11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Vivera Davis Cup by Rakuten Madrid Finals 2019 como nunca. Entra en Más Marca y consigue entradas, camisetas, sudaderas y otros muchos premios exclusivos. No te pierdas a los 18 mejores países del mundo compitiendo por la ensaladera de plata del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica. Entra en másmarca.com y participa ya.
El podcast de Marathon Bet. Los de las cuotas tienen un espacio semanal en la parrilla de Radio Marca de la mano de David Sánchez y Javi Amaro. Fútbol en estado puro todos los viernes a las 3:30 de la tarde. El podcast de Marathon Bet. Juego solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No nos olvidamos del derbi en Sevilla, claro, porque el Sevilla se centra ya en ese partido frente al Betis tras conseguir ayer la clasificación y la primera plaza del grupo. ¿Algún damnificado de la Europa League, Juan Antonio Pineda? Buenos días.
Todos sanos y salvos y con la clasificación y la primera plaza del grupo en la mochila. Es el bagaje del viaje del Sevilla a Luxemburgo y ahora el conjunto de Lopetegui se centra en el derbi sevillano. Ayer, con los goles por partida doble de Dabur, que se estrenó con la camiseta del Sevilla, y el hat-trick de Munir, dejó sentenciado el grupo y por tanto ya pueden pensar expresamente en el partido ante el Real Betis Balompié. Un encuentro donde van a regresar jugadores como Banega, Navas y Ocampos, que se perdieron la convocatoria europea, y también jugadores que ayer estuvieron en el banquillo. Hay alguna duda, sobre todo en la parte ofensiva, donde habrá que ver si Lopetegui elige a Oliver Torres, a Franco Vázquez o a Nolito en esa zona ofensiva, sobre todo por la parte izquierda.
Hoy comparece el Real Betis Balompié, comparece mejor dicho su técnico Rubi, para hablar de su Betis, Agustín Varela.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Betis efectuará hoy el penúltimo entrenamiento antes del próximo, del derbi del próximo domingo. Un entrenamiento que va a tener lugar durante la mañana de hoy y a partir de la 1:15 está previsto que hable Rubi. Habitualmente, aunque juegue el equipo los domingos, suele hablar en rueda de prensa el entrenador del Betis. Lo hará hoy y, por tanto, será la rueda de prensa previa a ese choque ante el eterno rival. Veremos a ver si ahí da alguna pista sobre el sistema que va a emplear, si va a seguir con el mismo dibujo, aunque la verdad es que no se esperan demasiados cambios en el conjunto verde y blanco. Si acaso, como se sigue barruntando la presencia de Joaquín, pero tampoco parece, vuelvo a insistir, que vaya a cambiar muchas cosas el entrenador del Betis. Por lo demás, buen ambiente de cara al partido, quedaban pocas entradas en taquilla y el Benito Villamarín, si no se llena, va a estar muy cerca para ese gran choque, para el clásico del fútbol sevillano.
Sí señor, un auténtico clásico cuyas historias nos ha ido desgranando durante toda la semana Jesús Poveda.
Este fin de semana viviremos por fin el derbi sevillano y después de contar las historias del partido más pasional de la liga durante toda la semana, hoy hacemos el top 3 de los enfrentamientos sevillanos por excelencia. Para eso hemos preguntado a nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla, los que más derbis han vivido en su ciudad, y ellos nos hacen la lista. Arrancamos con el 3. Agustín Varela, ¿cuál es el derbi más emocionante que tú recuerdas?
Ese tópico de que en los derbis suele haber pocos goles y poco fútbol no se cumple a veces. Hay dos empates a 3, uno muy reciente, la temporada 2012-2013, con Mel en el banquillo del Betis y con un partido vibrante que ganaba el Sevilla 0-3, que dominaba por completo y que en el que fue expulsado Gary Medel al final del primer tiempo y que acaba empatando de forma in extremis el Betis con gol del nigeriano Nosa, que termina con empate a 3, como digo, y fue un partido ciertamente tremendo. Y otro empate a 3 anteriormente, en la la temporada 96-97 con un Betis muy superior al Sevilla por aquel entonces. El Betis de Serra, de Finidi y de Alfonso, que dominaba el partido, ganaba cómodamente, y dos goles postreros también, en este caso de Salva y de Galván, acabaron dando el punto al Sevilla, que fue celebrado prácticamente como si hubiese ganado un título. Hubo un gol también, un gol más de Jarni, que no subió el marcador, de falta entró la pelota, pero entonces no había VAR. Son dos empates a tres, como digo, que dejan bien a las claras que en los derbis no siempre, o los derbis no siempre son aburridos y con pocos goles y poco fútbol.
4 de la segunda, Betis 3, Sevilla 3.
Medio dentro del área, dice el Cerro que puede sacar, le va a pegar Beñá, le va a pegar Beñá al segundo palo, ahora viene el salto entre Coqui y Facio, se acabó el partido, que se celebra en Heliópolis con el resultado de empate. Real Betis, Balompié 3, Sevilla Fútbol Club 3.
Vamos con el 2. Juan Antonio Pineda, ¿cuál es el que tú mejor recuerdas?
El derbi más emocionante que yo recuerdo fue uno que se jugó en 2006 entre el Sevilla y el Betis, que ganó el conjunto sevillista por 3-2, entrenado por aquel entonces por Juan de Ramos, y fue un partido en el que, a pesar de que el Sevilla venía de ganar la UEFA, de ganar también la Supercopa de Europa ante el Barcelona, el Betis, con la calidad de Edu, con la calidad de Sobis, lo puso muy complicado, y fue un partido muy emocionante porque el Sevilla se puso por delante con el gol de Canuté, el Betis consiguió remontar el partido, se puso 1-2, luego Canuté volvió a empatar el partido, y sobre todo porque a falta de 5 minutos para el final cogió la pelota Renato en la esquina del área, hizo un recorte, puso la pelota en la escuadra y le dio el gol que le dio la victoria a su equipo. Fue un partido muy bonito, vibrante, sobre todo con mucha calidad, que habitualmente los derbis no es algo muy frecuente, y porque se decidió en los últimos minutos con ese gol de Renato. Para mí ese es uno de los derbis más emocionantes que recuerdo.
¡Paso y remonta! ¡Renato! ¡Golazo tremendo en el Pizjuán! ¡Sevilla 3! ¡Betis 2! El brasileño que la juega, se acabó, se acabó, se acabó el partido en el Pizjuán. El Sevilla que vence, el Sevilla que se lleva los tres puntitos y el honor de vencer al eterno rival. Sevilla 3, Betis 2.
En el número 1, el que sin duda es el más emocionante de los últimos años, y lo contaste precisamente tú, Alonso Rivero.
Sin duda alguna, el doble enfrentamiento europeo entre el Betis y el Sevilla, en aquel equipo que entrenaba Pepe Mel, en el caso del Betis, Unai Emery en el caso del Sevilla, que acabó con el Sevilla pasando a la siguiente ronda y ganando esa competición, ha sido el momento más especial de todos los que he podido vivir en estos casi 12 años en Radio Marca. Por lo que había en juego y sobre todo por la intensidad, el resultado también, después de ganar en el partido de ida al Betis en el campo del Sevilla 0-2, poder lograr esa remontada como se consiguió en la tanda de penaltis, yo creo que sin duda alguna es el derbi más especial.
La tanda de penaltis, 3-4 el equipo de Emery, abajo mi hora, ¿qué ocurre?
Pues se ha ido todo el mundo a hacerle un placaje a Beto, a buscarlo para celebrar con él, lo abraza Unai Emery, se vuelve loco los jugadores del Sevilla, se van para festejarlo con su portero, lo quieren levantar, todo el mundo haciendo una piña. La gente del Betis, que no se lo crean, han tenido que ir a consolar a Nono. Está roto, me quedo con la imagen de Cedric de rodillas mirando al cielo en el centro del campo, de Antonio Amaya con las manos en la cabeza. En
para cuclillas. Mí la tanda de penalti la ha tirado el Betis, ¿eh? Hay que decir, bueno, hay que ser justo. Es verdad que esto se puede fallar, Edu, entiéndeme lo que quiero decirte, pero son dos penaltis, sobre todo el de Nono, muy mal tirado, ¿eh? No sé si le ha podido la presión.
De cachondeo. Lo mejor de un viaje, sin duda, es imaginarlo y prepararlo. Por eso, el derbi sevillano más emocionante es el que aún está por llegar.
En Radio Marca. A diario.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento. En toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
¿Te apasiona el póker? ¿Sueñas con jugar en los mejores circuitos del mundo? Del 8 al 30 de noviembre podrás participar en la primera etapa online de la competición Top Shark de Winamax. Una vez superadas las tres etapas de las que consta, solo el mejor podrá ser parte del Team Pro de Winamax y firmar por un contrato anual de 50.000 euros. Participa y únete al Team. Juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
McDuhan, Ruth Beitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
Consigue en exclusiva con El Mundo y Marca una colección de plumas estilográficas bañadas en plata. 20 elegantes diseños que proporcionarán un estilo muy personal a su escritura. La calidad de sus materiales hace posible una escritura deslizante y sin esfuerzo. Sábado 9, primera pluma Magnus por solo 5,95 euros. Y cada sábado una nueva entrega con El Mundo y Marca.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Baloncesto para acabar. Ayer pudimos charlar con José Manuel Calderón. Lo que ocurre es que el sonido de su teléfono no es lo suficientemente bueno como para emitir esa entrevista, de la que rescatamos los motivos que nos dio para justificar su retirada de las canchas de baloncesto. El deporte es importante, la familia más.
Por ejemplo, lo comentaba, me fui aquí en Estados Unidos, voy a, con mis hijos a Halloween, a una fiesta de Halloween, fuimos a una hora de Nueva York porque fuimos a visitar a unos amigos donde cuando somos...
Bueno, nada, hay que pensar en los hijos, ya ven, el teléfono a veces que juega malas pasadas, sea como fuere, ese es el testimonio del extremeño que se queda en el sindicato, como gestor en el sindicato de jugadores de la NBA, mantiene su carrera profesional, en este caso relacionada con el baloncesto, pero fuera de las canchas en territorio norteamericano. De la Euroliga ganó ayer el Real Madrid, cayó Baskonia, juega hoy el Barça, lo hace también Valencia. Y una jornada de ACB también realmente interesante. ¿Qué es lo que destacas para los próximos días, querido Carlos Santos? Muy buenas.
Pues Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo decías ayer, ¿no? Esa victoria del Real Madrid, la primera fuera de casa, a la cuarta consiguió el triunfo, no sin sufrimiento en Serbia, en esa pista donde fue campeón de Europa, con la mejor versión de Tavares de lo que va de temporada, así que grandes noticias del Real Madrid para el futuro. Derrota de Baskonia en la cancha de Milán, que está absolutamente tremendo. 6 victorias seguidas para el equipo de Sergio Rodríguez, que es segundo de la competición continental. Primero es el Barça, que juega hoy un partidazo contra el Zalgiris, con ese duelo de banquillos de Jasikevičius contra Pesic, y sobre todo con el Valencia Basket intentando sumar un cierto triunfo que le permita seguir subiendo posiciones contra Panathinaikos. Todo esto, Raúl, en la semana de una previa de clásico que viene caliente, con las declaraciones de ayer de Mirotić, que dice que hay gente que no asume que sea jugador del Barcelona y que no lo va a asumir nunca, así que una previa para una semana de clásico el próximo jueves en el Wizzing Center, que va a estar sobre todo calentita y con una semana, como decías, también de grandes partidos de ACB.
Y tanto, gracias Carlos.
Hasta ahora, Raúl, chao.
¡Nos vamos! Con Sandra García Nombela, acompañándonos durante toda la mañana, con Adrián Portellano, con Chitu, con Yanela, con David, en fin. Ahora con Pablo Juan Arena. La vida puede ser maravillosa, claro que sí, a partir de las 11 de la mañana, 10 en Canarias. El lunes ya tendremos presidente del gobierno, digo yo, ya veremos. Adiós. Don't make a pretty woman your wife. So from my personal point of view.
get an ugly girl to marry you. A pretty woman makes her husband look smart, very often causes his downfall. As soon as he marries her, then she starts to do the things that will break your heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be...
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Buenas, hoy regresa la Liga Santander en San Sebastián y con el colíder, la Real Sociedad, que se mide al Leganés a las 9 en el Real Arena. Precisamente la Real, que estrena nueva camiseta para los dos próximos partidos en homenaje a su renovado estadio. Y Manol no podrá contar con la sensación de la temporada, el noruego Martin Ødegaard, pero confían en el gran momento de forma del resto de sus delanteros para buscar el liderato en solitario, algo que no consiguen desde la temporada 2002-2003, cuando rozaron con la yema de los dedos el que hubiera sido su tercer título liguero. Por eso, el técnico está feliz, pero pide calma.
Tenemos que estar, entiendo yo, es contentos, orgullosos de cómo estamos viendo al equipo, pero para nada eufóricos, por lo menos yo no lo estoy, los jugadores tampoco. Yo estoy convencido que habiendo hecho lo mismo que hemos hecho esta pretemporada, cómo hemos trabajado, podríamos tranquilamente, pues también, por detalles puntuales, pues tener 8 puntos menos. Y es que con 8 puntos menos estaríamos a, no sé, a 4 del descenso. Es que está todo tan igualado y habiendo hecho lo mismo.
Por su parte, en el Leganés estrena el Vasco Aguirre en el banquillo y no podrá contar con Szymanowski, Rubén Pérez, Rivera y Marc Navarro por lesión, además de Jonathan Silva por sanción, lo que hará que el exrealista Kevin Rodríguez estrene en el lateral zurdo del Lega. Habla Aguirre.
Hay un buen ambiente, eso es cierto, hay buena exposición del trabajo, hay buena puntualidad, es decir, en forma y en fondo el equipo se ve sano, vamos para arriba cada día, pero claro, mañana es la prueba.
Para mañana la jornada arranca a la 1 en Vitoria con el Alavés Valladolid, continúa con el Valencia Granada a las 4, para las 6:30 el Eibar Real Madrid, cerrará el sábado el Barça Celta con el estreno de Óscar García en el banquillo celeste ante su ex equipo a las 9. Uno de los mayores alicientes del fin de semana y más después de la jornada Champions es ver si Rodrigo repite titularidad en Ipurúa al frente del ataque del Real Madrid, o si Zidane le dará descanso y Vinicius pueda contar con oportunidades. Precisamente sobre la comparación entre ambos habla para Marca en una entrevista a Jair Ventura, ex técnico de Rodrigo en el Santos.
Los dos son jugadores que tienen características diferentes. Vinicius tiene un talento más fantástico. Llegó y acabó no siendo aprovechado, pero también tiene una calidad gigante y tiene mucho todavía para mostrar. Vinicius tiene más velocidad, más dribbling y en progresión. Rodrigo es un poco más completo. Puede jugar en el centro, es bueno a balón parado, tiene un último pase de 10, es bueno en la finalización, tiene una buena pierna izquierda, es muy completo en definitiva. No es que Vinicius no sea, pero sus características son diferentes. Vinicius es más regateador, hace más uno contra uno, progresión, y Rodrigo puede ser más 10, puede jugar en los tres lugares, lado izquierdo, lado derecho y centro. Vinicius Junior también es un jugador.
También un gran jugador.
Además, hoy recordamos que a las 11:30 será desvelada vía redes sociales la lista de la selección española para la última convocatoria del año, con dos partidos clasificatorios, aunque España ya está clasificada para esa Euro 2020, y que a las 12:30 será el turno de la Sub-21 y rueda de prensa de Luis de la Fuente y Rubén Moreno desde el Museo del Prado. La huelga femenina sigue adelante de momento. Ahora deben ponerse de acuerdo Federación y MediaPro para inyectar el dinero que necesitan los clubes y así cumplir con las exigencias de las jugadoras. Parece difícil, pero Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes del Fútbol Femenino, lo ve factible.
En principio, adherirnos al programa Fútbol Élite conllevaría 500.000 por club. Esa es la realidad. Evidentemente estamos hablando que esta temporada está comenzada, no vemos un problema en unos ajustes, pero la adhesión al programa pasa por 500.000 por club.
¿Y tenéis una fecha para una reunión con la federación?
En breve.
En los apuntes polideportivos, en motor, Fernando Alonso y Marc Coma siguen progresando en su puesta a punto para el Dakar 2020 y hoy en la tercera etapa del ULA Neon Rally en Arabia Saudí han conseguido su mejor clasificación de la semana con un tercer mejor crono en la etapa más larga de la carrera, 231 kilómetros. Hoy además tenemos balonmano, tres partidos de la Liga Asobal, Ademar León Nava a las 7, balonmano Benidorm La Rioja a las 8 y Huesca Atlético Valladolid a las 8:30 y también Liga Nacional de Fútbol Sala con dos partidos, Fútbol Emotion Zaragoza Córdoba a las 8:30 y a las 9:15 Fútbol Club Barcelona Burela Pescado Rubén. Y con esto llegamos a las 11:05, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que hasta ahora abre con las raíces de la revolución que quería Zidane. Y ya sabes, síguenos en radiomarca.com, en Facebook, Twitter, la de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas todavía hay una historia que no te hemos contado, y es que mañana se cumplen 30 años, 30 ya, de la caída del Muro de Berlín, esa sorprendente grieta que se abrió de un día para otro y que rompió una frontera que separaba una ciudad, un país y casi casi un planeta entero. Todo esto venía heredado de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados tenían diferencias ideológicas y se dividieron el territorio alemán más o menos como pudieron. De allí salió el Muro de Berlín, pero de allí vino antes la Segunda Guerra Mundial y antes la Primera y el conflicto europeo, los nacionalismos. De todo lo que ocurrió en el siglo XX, de lo que somos ahora, más de 100 años después, hemos aprendido mucho. Hubo ejemplos de todo tipo, también en las batallas, en los momentos más crudos. Y hoy te voy a contar una historia que ocurrió quizá en el día más aciago para la humanidad, en la Primera Guerra Mundial, en la jornada en la que murieron más personas y sigue siendo probablemente hoy uno de los días más negros de la historia. Allí también hubo espacio para el fútbol y a veces incluso para la esperanza. Hoy te voy a contar la historia del octavo batallón de las fuerzas británicas, el batallón Neville. Para empezar, tienes que saber que el fútbol era el deporte de moda desde principios de siglo en todo el continente. Los campos surgían en pueblos y ciudades y ya se construían gradas para acoger a los miles de aficionados
que se acercaban a ver el espectáculo. El fútbol era tan importante que ni la Gran Guerra paró, algo que luego sí que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cientos de miles de hombres de toda Europa, de los dos bandos, acudieron a la batalla como quien acude a un partido de fútbol. No sabían todavía de qué era capaz el ser humano. Pero centrémonos en el octavo batallón de las fuerzas británicas, el conocido también como Regimiento Fútbol. A la cabeza estaba el capitán Neville. Fue en verano de 2016 cuando se vieron en el frente de la Batalla del Somme. A un lado, británicos y franceses, y al otro lado, los alemanes. Los primeros meses de guerra habían sido muy duros para sus hombres, para todos en realidad. Lo que pensaban que iba a durar semanas se había alargado ya unos cuantos años y no se veía el fin. Las posiciones en el frente, en las trincheras, estaban asentadas. Nadie avanzaba. Tras algunos bombardeos, llegó la siguiente información de inteligencia militar al capitán Neville. Las defensas alemanas de aquel frente estaban muy mermadas. Un ataque rápido haría ganar terreno en muy poco tiempo. Pero sus soldados no se lo creían del todo. Y Neville tuvo una idea. Llevó a las trincheras 4 balones de fútbol y un plan de ataque. Los balones saldrían de la trinchera con una patada y todos los soldados irían detrás, como en el famoso balón largo del fútbol inglés o el patapum para arriba, más nuestro. El objetivo era marcar gol en las trincheras alemanas y los que lo hicieran recibirían un premio. El plan era sencillo, estaba claro, así que el 1 de julio de 1916, a las 7:56 de la mañana, los soldados de la Brigada Fútbol prepararon sus bayonetas.
¡Fix bayonets! ¡Fix bayonets!
¡Fix bayonets!
¡Fix bayonets! ¡Fix bayonets!
Y sonó un silbato. Cada uno de los 4 pelotones lanzó un balón a la tierra de nadie. Detrás de ellos empezaron a correr los hombres del capitán Neville. Los planes de inteligencia militar aseguraban que el ejército alemán apenas podría defenderse. Los planes de inteligencia militar se equivocaron. En las trincheras alemanas les esperaban cargadas, preparadas y apuntando las temidas ametralladoras MG-08. Poco se puede saber de lo que se convirtió esa tierra de nadie entre las dos trincheras. Balones, hombres, gritos y disparos. Fue una carnicería y el capitán Neville fue uno de los primeros en caer. Sí que recoge el diario de guerra que 2 balones llegaron a las trincheras alemanas, pero nadie más. Fue el último día de la Brigada Fútbol. En aquella primera jornada de la Batalla del Somme cayeron 20.000 hombres, contando los del octavo batallón. Sigue siendo el día más sangriento de la historia. De los 4 balones, que se sepa, solo sobrevivieron 2. Uno se perdió en un incendio hace unos años y el otro pertenece al ejército de Gales y se puede ver en su museo del castillo de Dover. Yo lo pude ver en una exposición temporal en el Museo del Fútbol de Manchester, donde volvió justo 100 años después de la Batalla del Somme. La batalla en la que la muerte ganó al fútbol. Ha pasado más de un siglo de todo aquello. Las batallas ahora se disputan en el terreno de juego y no entre trincheras. Los jóvenes de entonces apenas tenían luz eléctrica, ni entretenimientos. Era una vida aburrida comparada con la de hoy. Solo les salvaba el fútbol y ellos pensaban que también la guerra. Esta historia no tiene un final feliz.
Te avisé desde el comienzo. No es que la vida sea maravillosa, es que puede serlo a veces, y a veces exactamente justo todo lo contrario.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.